Sports Inside, el podcast de la industria del deporte.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Se viene capitulazo, atención, porque hoy Marc Menchen ha tenido acceso al informe del abogado general del Tribunal Europeo sobre la Superliga y, bueno, si lo dejamos en quién gana, quién pierde en este partido Superliga-UEFA, digamos que pierde la Superliga, claramente por delante de la UEFA en el informe no vinculante, pero sí muy trascendente del abogado general del Tribunal Europeo. Este sería el titular que luego ampliamos al detalle. Vamos a analizar las claves de este informe con Marc Menchen, director fundador de Tu Playbook, y Marcos López. Hola, Marc, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy tenemos a Marc en la distancia por motivos logísticos, vamos a llamarlos así, de familia, pero presente para explicarnos al detalle el informe que hoy, cuando estamos grabando este episodio, el jueves, se ha hecho público y que puede ser muy trascendente en esta batalla que tenemos delante entre la Superliga y la UEFA, entre cambiar el modelo competitivo del fútbol europeo. Hoy mucha Superliga, Marcos, pero bueno, ya tenemos la final del Mundial a la vista, ¿eh? Vamos a empezar hablando del Mundial como en las últimas semanas, y yo me atrevo a decir, Marcos, no sé si estáis de acuerdo, que al final es ha habido muchas sorpresas, han llegado Marruecos y Croacia a las semifinales, pero al final es la final soñada. Yo os confieso que había hecho una porra con un grupo de periodistas antes de empezar el Mundial y puse esta final. Yo creo que era una final a priori. Luego, cuando Argentina perdió con Arabia, dudé mucho, ¿eh? Pero era una final a priori bastante prevista, ¿no? La final soñada. Argentina-Francia. Es un Nike-Adidas. Es la final soñada también por Qatar. Son las dos estrellas del...
Permíteme la broma que ni pagando.
Claro, las dos estrellas del Paris Saint-Germain, Mbappé y Leo Messi, luego la final soñada por la FIFA, ¿no? Porque es la nueva era representada por Mbappé, que será la estrella de la próxima década, con permiso de Haaland, y la estrella de la última década, de los últimos 15 años del fútbol mundial, que está jugando su last dance, rompiendo todos los récords, haciendo un gran mundial, que es Leo Messi, ¿no? Por lo tanto, no sé, Marcos, Marc, una valoración de esta final y de este Mundial.
Sí, es una final donde hay campeones del mundo, no, o sea, no habrá un nuevo campeón del mundo porque Argentina ya tiene dos estrellas, Francia también, y hay que destacar el poder de Francia desde el 98. Esta es su cuarta final, ganó en casa en el Stade de France a Brasil con aquellos dos goles de Zidane, perdió precisamente con Zidane dándole el cabezazo a Materazzi en el 2006 en Alemania, gana la de Rusia 2018 a Croacia 4-2 y ahora se asoma a esta cuarta final que si es capaz de ganar a Argentina con el consiguiente drama deportivo, económico, emocional,
anímico.
Que eso supondría para todo un país y para millones y millones de argentinos, le emparenta a nivel deportivo con Brasil, porque la última selección que con Brasil de Pelé. La última selección que ha ganado dos Copas del Mundo consecutivas fue la Brasil de Pelé en Suecia 58 y en Chile 1962. Luego está Italia, que lo ganó al principio del siglo pasado. Pero la última es el Brasil de Pelé y tendrías a una estrella, como es el caso de Mbappé, que todavía no tiene 24 años, los cumple el 20 de diciembre, es decir, dos días después de la final, con dos mundiales y 23 años. O sea, la posibilidad de acercarse a Pelé, que tiene tres mundiales, más cerca que nunca. Sí,
y con los cinco goles que lleva de momento y falta la final, me parece que lleva nueve en el total,
sí,
de
nueve.
Los dos mundiales, y el máximo goleador histórico de los mundiales es Klose con 16.
Sí, también lo pillará, eso es evidente. Y a nivel de industria del deporte, estoy de acuerdo con lo que dice Marc, es que por todo el dinero del mundo que ha puesto Qatar para organizar este mundial, con todo lo que eso ha provocado, que se reúna Messi con Argentina y Mbappé con Francia, es el anuncio perfecto para Qatar, porque es la culminación de un trabajo de un trabajo en el que ha sido muy cuestionado por muchas razones. Fíjate lo que ha pasado con la FIFA, que quedó dinamitada después de la elección de Qatar como sede de esta Copa del Mundo, pero en el fondo a ellos les ha salido perfecto, porque se llega a una final donde está, como tú bien decías antes, el pasado y el presente, hasta el último momento. 35 años tiene Messi, con la estrella que va a dominar, si no pasa nada extraordinario, el fútbol en la próxima década.
Sí, sí. Y Nike Adidas, ¿eh, Menchen?
Hombre, ha llegado, y mira que si tú ya mirabas el cuadro de octavos y cuartos, ya era, o sea, ya iba a ser casi milagro que llegara uno que no fuera Nike al final. Pero fíjate que Nike es Nike, porque es Nike la selección francesa, pero Nike él como atleta, y Adidas es la selección argentina, pero también Leo Messi
buenísimo,
es el embajador de Argentina. Por lo tanto, tiene el completo hecho, y él ahora que con ganas de la final. Yo creo que simboliza muchas cosas, ¿no? Es el relevo, y yo creo que a Neymar esto va a doler, ¿no? Es casi el relevo generacional, de que Messi se va por donde se vaya, si es por la puerta de adelante o por atrás en la final, o sea, entonces si gana o pierde, pero que claramente comercialmente, yo creo que también por eso él lo dejó ir y él se acabó yendo a Puma. Neymar no ha conseguido convertirse en el heredero de Messi y Ronaldo en cuanto a liderazgo comercial y deportivo, que es un poco las dos cosas que han conseguido Messi y Ronaldo. A Neymar nadie le discute, yo creo, el liderazgo comercial, pero a nivel deportivo casi no, Marcos, que va a ser un relevo, sí. ¿No? O sea, no, Messi, no. Te paso testigo a ti, Kylian Mbappé, ambos en el PSG, estamos en Qatar, que es...
Y tú no apareces en la foto.
No, el eslabón de en medio, que era Neymar, digamos que se lo ha dejado perder,
sí,
él mismo.
Sí, sí, ha desaparecido porque tiene 30 años, se está meditando muy seriamente la posibilidad de no acudir al próximo Mundial, son 4 años y ya con 34 sería muy difícil que tuviera el rendimiento. Él, su Mundial era el de su país, el del 2014, y ahí tuvo aquella lesión, recordáis, aquella entrada durísima, y luego llegó encima, él no está en la foto del
1-7, ¿no?
Del 1-7 con Alemania, pero su carrera, si no recuerdo mal, desde el 2002 hasta el 2026, que Brasil puede ser campeona del mundo por siguiente vez, es el periodo más largo en que están sin un título. O sea, es terrible para él, y ahí, en ese periodo, el líder de esa selección deportiva y comercial es Neymar.
Bueno, dejemos a Neymar, volvamos a Argentina, porque os voy a hacer oír un anuncio que me ha enviado Marcos. Yo
un
creo que
comercial
es,
que llaman
sí,
allí.
Un comercial, es una genialidad de los creativos argentinos, que es muy bueno y muy rápido, porque han aprovechado el momentum de la selección y de una situación que protagonizó Leo Messi, ahora lo entenderéis, para realizar este comercial, este anuncio, que es una genialidad. Vamos a dejar el enlace en las notas del capítulo, porque seguro, Marcos, que está en YouTube este anuncio.
Sí, 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 sí.
Lo dejamos en las notas del capítulo, pero aquí va el audio, para que veáis de qué va el anuncio.
La lógica nos dice que el fútbol es un juego, nada más. No te puede cambiar la vida lo que pase en esos 90 minutos. La lógica nos dice que en un simple partido no se juega el orgullo de un país. Es solo fútbol. Para la lógica no deberías acordarte de goles que se hicieron hace décadas. ¿De qué te sirve? La lógica dice que no podés sentir amor por alguien que ni sabe cómo te llamás. La lógica dice que no podemos llenar estadios en Qatar. Que las palpitaciones de tu corazón no se pueden descontrolar solo por ver a un tipo caminando hacia un punto blanco. Que no podemos llorar por un gol. ¿Sabes qué? Esa misma lógica nos dijo hace 4 años que no teníamos que ser sponsor de la selección, que se estaban bajando todos, que el único técnico que la quería entrenar no había entrenado a nadie, que los jugadores tenían una mochila demasiado pesada, que era imposible que les fuera bien. Hoy, cuando la lógica fría y altanera nos mira esperando que todo esto se caiga para tener razón, nosotros le decimos: ¿qué mirás, boba? Anda para allá, Schneider, y lógicamente sponsor de nuestra selección.
Schneider, que es una cerveza Argentina que patrocina.
Yo que la escucho, ¿eh? O sea,
sí, yo también.
Ha sido tras este anuncio que he descubierto que, aparte, que lleva muchos años con la selección argentina. Después, yo voy a pensar Quilmes.
Sí, sí, sí. Claro. Pues.
Bueno, ¿no? Es que tomaron el relevo de Quilmes. Sí.
Con imágenes todavía es mejor, ¿eh? Sí, sí. El comercial, el spot, pero bueno, es aprovechar el momento del que miras bobo de. De
allá.
Messi y a realizarlo nada en un par de días, sí, sí, ya está en las redes y es absolutamente viral. Bueno, pues nada, la final del Mundial, la semana que viene, pues comentamos. ¿Tenéis algún favorito, Marcos?
Messi.
Marc, sí, ¿no?
Messi.
Entre Francia y Argentina, sí, pues sí, Argentina, sí, sí. ¿No?
¿No? Entre Argentina en cualquier selección, vaya.
Sí, sí, sí,
Messi. Messi.
Sí. A mí me. No sé, el día de Holanda. No bajé un poquito, sí, sí, sí. El nivel de argentinismo, pero bueno, ahora me ha vuelto a subir con la final contra Francia. Y
bueno, pero es que yo me acuerdo del partido del Mundial pasado de Francia-Argentina y aquella carrera además que era con Mbappé, creo que era, que dolía.
También os digo, y igual me la como, que Francia yo creo que va a jugar mucho mejor que contra Marruecos y Francia para mí es un rival durísimo, ¿eh? Para mí,
es
el mejor equipo del Mundial, sin duda.
Pero mira, escucha la
Argentina es una es Messi y una banda, ¿eh?
Pero es ilógico, Raúl. O sea...
Sí, por eso. Sí, totalmente.
Sí, que sobre el papel parece que Francia, vamos, tiene todos los medios para ganar, pero bueno, yo creo que con Messi nunca se sabe. Sí.
Y de Griezmann.
Y con la motivación de los argentinos, de
sí,
partido
corazón.
90 minutos.
No, y el estadio estará lleno de argentinos.
Sí, sí, evidentemente.
Sin duda. Y de Griezmann ya hablamos otro día, ¿eh? Porque está haciendo un buen mundial, ¿eh?
Bueno,
ahí jugando.
No, un gran mundial. Está
jugando de todo.
Espectacular, sí, mundial. Sí.
Mira, igual ha encontrado el click para los próximos años en su carrera, ¿eh?
Ya sé que no
y el Barça lo vendió por 20 millones, ¿eh?
Efectivamente.
El problema no era Griezmann.
Sí, sí.
Efectivamente.
El problema era dónde lo ponían, ¿no? Y con quién jugaba. Bueno, en fin, tenemos un mail, ya lo sabéis, podcast@tuplaybook.com. Lo encontraréis también en las notas del capítulo y nos podéis escribir para lo que queráis. Comentarnos, sugerencias, comentarios, críticas, barra libre. También nos podéis escribir siempre en Spotify o en iVoox y decirnos qué os parece este podcast. Preguntábamos en el último episodio en Spotify que nos dijerais vuestra opinión sobre el fallo del abogado general de la Unión Europea que tenía que fallar esta semana sobre el proyecto de la Superliga y la mayoría habéis acertado, porque en un 46%... decíais que iba a fallar en contra de la Superliga, un 18% a favor y un 36% ni una cosa ni la otra. Hoy vamos a preguntar sobre la NBA, ¿no, Menchen? Porque luego vamos a explicar el ranking de franquicias más valoradas que valen más pasta en la NBA y bueno, así vamos a poner un poco el termómetro entre la audiencia de la NBA, ¿no?
Vamos a ver también favoritismo, o sea, qué piensa cada uno.
A ver, ¿cómo hacemos la pregunta? ¿Cómo la formulamos? A ver.
Vamos a hacer un pequeño spoiler, pero si tuvieras que elegir qué franquicia comprar, y vamos a dejar elegir entre tres, que son las tres de mayor valoración, no entraremos a la chicha del qué, pero ¿con cuál de las tres te quedarías? Tenemos los New York Knicks, tenemos los Warriors y tenemos los Los Angeles Lakers.
Ah, muy bien, pues mira. Yo que he sido de los
Lakers. Tú, Marcos, ¿qué te quedas?
Lakers.
Yo he sido de los Lakers de toda la vida, Lakers. Pero me atraen mucho los Warriors, ¿eh? Porque es que Stephen Curry es una maravilla.
Yo me voy a Plaza Segura, que es Nueva York.
Pero que no se comen un torrao deportivamente desde hace cuándo.
Pero tienen Madison Square Garden, sí, que no me importa.
Verdad. Sí, sí, y tienen Nueva York.
Exactamente.
Bueno, pues nada.
Yo quiero la pasta, yo no quiero anillos, yo quiero pasta.
Sí. Ya sabéis que colgamos la pregunta si nos escucháis a través de Spotify o entráis en Anchor, en Spotify podéis responder la pregunta, más que pregunta, encuesta, porque damos tres opciones y es muy, muy facilito. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar las noticias más destacadas de la semana en clave Sports Business, como siempre, conectando con la redacción de Tu Playbook, con Patricia López y Álvaro Carretero. Adelante.
Arrancamos, lo hacemos con Peter Lim, que prestará otros 35 millones de euros al Valencia para reforzar su liquidez.
El dueño del Valencia ya se acerca a los 200 millones de euros aportados desde que lo comprara en 2014. La mayor parte siempre la ha recapitalizado en acciones y se prevé que este nuevo préstamo de 35 millones pueda ser una garantía económica para mantener los derechos de algunos jugadores.
El Villarreal pierde algo más de 740.000 euros en la temporada 21-22 y presupuesta 134 millones para la 22-23.
El club sí que confía en volver al equilibrio en la temporada siguiente, en esta temporada más bien, tras dos ejercicios en pérdidas por la pandemia. El área de patrocinios les aportó 16,75 millones, es la que más ha crecido, y el gasto en plantilla se situó en 77,3 millones en un año en el que llegaron a las semifinales de Champions. El presupuesto se recorta porque este año juegan Conference League.
El Español mira al futuro, apuesta por sumar VIP e ingresos internacionales para facturar 110 millones en 2028.
El club ha proyectado un plan estratégico para crecer en los próximos 5 años con distintas líneas de negocio de forma paulatina, según ha comunicado. El objetivo, evitar situaciones como la de esta temporada, que es la que ha pasado con otros clubes que con el mercado de traspasos congelado les ha obligado o les ha forzado a cerrar en pérdidas a una gran mayoría de los clubes, por lo menos en España.
La justicia absuelve a Rossell, a Bartomeu y al resto de imputados por el caso Neymar 10.
La Audiencia de Barcelona sella así el caso en el que los dos expresidentes del Barça, además del futbolista del PSG y su padre, entre otros imputados, estaban acusados por corrupción entre particulares y estafa. La Fiscalía ya había retirado la acusación en octubre.
La Liga Tech y el Sevilla crearon una plataforma para reclamar pagos por derechos de formación.
Transfer Tracker es la herramienta que utilizarán la Liga y el Sevilla y que permitirá a los clubes reclamar las indemnizaciones, lo diré bien, perdidas por traspasos de canteranos. El modelo estará abierto a todos los clubes, no solo en España, y va a funcionar a éxito, que quiere decir que la Liga Tech se va a llevar una comisión siempre que la reclamación prospere. Actualmente, un club más o menos puede reclamar hasta un 5% del valor del traspaso.
Dejamos el fútbol, nos vamos al sector de los gimnasios porque el gobierno cifra en más de mil millones de euros el golpe de la COVID al fitness español en el año 2020.
Pues más de un tercio de su negocio se dejaron en el primer año de la pandemia las compañías de gestión de instalaciones deportivas. Entre todas, sí que generaron una facturación de 2.147 millones de euros, que está por debajo de lo que lograron en 2016, que es el primer año en el que existen datos en el Instituto Nacional de Estadística.
Y acabamos, lo hacemos con el Bournemouth de la Premier League, que pasa a manos del multimillonario estadounidense Bill Foley.
Otro más en este caso, propietario también de del equipo de Las Vegas de la NHL, y es que tras esta compra, el 50% de los clubes de la Premier League, más del 50%, 11, ya están en manos estadounidenses, y es un porcentaje que es que podría aumentar más si se salda o si prospera la venta del Manchester United.
Bueno, pues nada, ya nos hemos puesto al día con Patricia y Álvaro, muchas gracias, y ahora pues vamos a ir a saco, Marcos, a comentar la noticia de la semana, que es el fallo, más que fallo, el informe del abogado general de la Unión Europea sobre el conflicto Superliga-UEFA. Y yo decía antes, Marc, y ahora vamos a ir ya al detalle, que si establecemos un criterio, una ecuación, quién ha ganado y quién ha perdido, claramente ha perdido la Superliga, ¿no? En este dictamen, en este informe del abogado, que no es vinculante, pero que antes, Marcos, me comentabas que el 80% de los jueces de la Unión Europea normalmente hacen caso a este tipo de informes.
Efectivamente, el 80%, según las últimas historias que han tenido que valorar en la Unión Europea, hacen que el informe, que insisto, no es vinculante, pero sí que tiene mucho, mucho poder, y por eso, como bien sabe Marc, es un informe casi inequívoco de lo que se está planteando entre la UEFA y la Superliga. Sí.
A ver, Marc, ¿cómo nos puedes explicar la noticia?
Por resumirlo, lo que viene a decir el juez interpreta dos cosas, ¿vale?
El abogado, ¿no? El abogado.
El abogado de la UE lo que viene a decir es, por resumirlo muy rápidamente y luego entramos al detalle, es, oigan, ustedes pueden montar la Superliga, tienen que aceptar que si montan la Superliga, UEFA y todo su ecosistema tienen el derecho a expulsarlos de su sistema. Porque de las sanciones, lo que viene a decir el informe es que, oiga, aquí cuando hablamos de abuso de posición de dominio, hay un concepto que es importante, y de hecho los abogados de la Superliga el otro día nos machacaron mucho con esta idea, que era el modelo deportivo europeo, que básicamente es ascensos, descensos, meritocracia deportiva, redistribución de la riqueza, que es un poco lo que hará A22 está intentando vender, que renuncian al modelo cerrado, porque ese modelo cerrado es lo que el informe del abogado viene a decir, que avala a UEFA y a FIFA a no aceptar la existencia de esta competición, porque va en contra del modelo europeo, y por lo tanto UEFA y FIFA no tienen por qué demostrar nada, porque como que ya ellos se autodescartan como ir a favor del modelo, europeo deportivo, que es lo que blinda FIFA y UEFA como reguladores, no tenemos nada más que negociar. Y de hecho, el único golpe que se llevan UEFA y FIFA, y esto Marcos lo conoce mucho mejor porque este es el argumento clásico de UEFA y FIFA para amenazar, es el de los jugadores. Lo que dice el abogado es, oiga, usted puede sancionar a los clubes tanto y como quiera, siempre y cuando sea de forma proporcional y razonada y lo justifique, pero usted no puede sancionar a los jugadores impidiéndoles ir a su selección porque está castigando de forma directa a alguien que no se ha demostrado que hayan tomado parte de la decisión. Entonces, ¿aquí qué escenario se abre? Sale un escenario de que claramente yo creo que lo que viene a decir el Tribunal General es, oigan, ustedes pueden mantener el sistema tal y como lo tienen montado, pero yo creo que avisa, porque sí que abre una ventana a Barça, Madrid y Juventus y a todo el que quiera. Ahora, lo que les está diciendo la Unión Europea es, oigan, ustedes lo que pueden montar la Superliga siempre y cuando acepten que se salen de todo el circuito. Es decir, te sales de Champions League, pero te sales de tu Liga Nacional. Que eso yo creo que es lo que hace inviable la Superliga, porque los ingleses ya han dejado claro que lo que nunca van a dejar es su competición.
Bueno, ha habido, después del informe que nos acaba de resumir Marc, ¿ha habido reacciones por parte de tanto de UEFA como de A22, que es la empresa que gestiona o que representa a la Superliga, de ligas nacionales? ¿Ha habido reacciones, Marcos?
Sí, ha habido una reacción de Bert Richards, que se ríe Marc porque...
El CEO de A22, de la Superliga.
CEO de A22, nuevo rostro visible de la Superliga, en la cual indica que la opinión del abogado general, para ellos, para la Superliga, es un paso en un caso todavía abierto y se sienten satisfechos porque disponen del reconocimiento del derecho de terceros a organizar competiciones paneuropeas de clubs. Por lo tanto, ellos dicen,
o sea,
que
se quedan con él, obvian el pero, ¿no?
Exactamente.
Obvian el pero, que es que tú, porque aparte es que, y déjame una cosa, por favor, que sí, leo literal el punto 107 del informe. Que dice, es importante recordar a este respecto que la voluntad de la Superliga no es crear una verdadera liga independiente cerrada, sino poner en marcha una competición que compita con la de la UEFA en el segmento más lucrativo del mercado de la organización de competiciones futbolísticas europeas, sin dejar por ello de formar parte del ecosistema de la UEFA, participando en algunas de esas competiciones, y en particular en los campeonatos nacionales. En otros términos, parece que los clubes fundadores de la Superliga pretenden disfrutar de los derechos y ventajas vinculados a la pertenencia de la UEFA, sin quedar no obstante vinculados por las normas y las obligaciones de esta.
Ya. Va, o sea, ¿Y UEFA ha dicho algo?
No, UEFA que está muy contenta.
Claro. UEFA no hace falta que diga nada porque se siente avalada por la fuerza que le da este informe. Es interesante la respuesta de Tebas a través, como es habitual, de su canal en Twitch. Se traspasa. Lo dice Tebas, no lo dice Mar ni lo dice Raúl. Se traspasa bar con licencia de apertura hasta las 5 a.m. Tiene una barra ideal para tertulianos con ideas disparatadas. Pone el cartel de se traspasa, típico que vemos en todos los pisos, sí, o locales comerciales, y abajo, razón, @A22Sports.
Ostras, pues le ha echado ingenio ahí. Y yo creo que esto es la continuación de unas declaraciones que hizo una vez, ¿no? Que dijo que la Superliga era una idea de barra de bar, ¿no? Vale. Va
sí,
por ahí.
Yo creo que entiendo la coña y seguramente le dará mucha viralidad. Yo creo que hoy quizás tocaba algo más...
institucional.
Más solemne, sí. Y ya está, porque realmente es un triunfo. Realmente tú te lees el informe y el único resquicio que queda, o sea, único resquicio para la Superliga que queda ahí es que los clubes que quieren jugar esa competición acepten que tienen que abandonar su Liga Nacional. Porque al final lo que dice el informe es, oiga, estos son empresas privadas, tanto la UEFA y el ecosistema UEFA, que es una organización privada, como una cooperativa. De hecho, en algún momento del informe se hace referencia al modelo de la cooperativa, y está en la Superliga, que es otra competición privada. Entonces, lo que el informe dice es, oiga, usted entienda que, oye, que si un privado ve que uno de sus miembros en paralelo le está montando una cosa para competir, entiende que le expulsen si aparte usted entró en ese grupo aceptando una serie de reglas y normas que son los estatutos de UEFA y las bases de competición que tú aceptas para competir. Pero porque ya te digo, para mí las dos cositas que quedan para UEFA es, ojo, déjate ya de amenazar con los jugadores, porque eso ya no es un argumento, no va a ser un argumento válido, porque esto yo creo que sí que se le va a prohibir utilizar esta amenaza. Y después sí que es verdad que en algún punto del informe se hace referencia al modelo de redistribución de la riqueza. Es decir, no defiende lo de la Superliga, pero sí que dice, oye, que está por ver si realmente, tal y como se redistribuyen los recursos que genera la UEFA con sus competiciones para redistribuirlos, es el más óptimo o cumple con el objetivo de la UEFA como garante del modelo deportivo europeo. Pero vaya, yo creo que tal y como es el informe, es que no es aquello que digas medias tintas, que es bastante, bastante contundente y de hecho deja interpretación de los jueces cuestiones más de proporcionalidad de las sanciones, que estamos hablando de las sanciones económicas, aquellas, no sé si recordáis, aquellas sanciones económicas que venían a equivaler entre un 5 y un 10% de los ingresos de Champions League de los clubes rebotados.
Y para ser exactos, ya que hemos leído la respuesta de la y hemos comentado la respuesta de A22, de la Superliga y de Javier Tebas, el presidente de la Liga, voy a comentaros oficialmente lo que ha dicho la UEFA, que es que acoge con gran satisfacción el dictamen inequívoco de hoy que recomienda una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en apoyo de nuestra misión central de gobernar el fútbol europeo, proteger la pirámide y desarrollar el juego en toda Europa. Porque considera, la UEFA, que son inequívocas conclusiones presentadas hoy por el abogado general Rantos, que constituyen, por lo tanto, un paso alentador hacia la preservación de la actual estructura de gobernanza dinámica y democrática, insiste en esta palabra, dinámica y democrática de la pirámide del fútbol europeo.
¿Y ahora qué? Porque esto es el informe del abogado, que ya hemos dicho que no es vinculante, pero sí que es trascendente, y ahora el siguiente paso a nivel jurídico, digamos, Marc, es que falle un tribunal, un juez, ¿no?
15 jueces.
Eso, hala, para que vuelvas.
Sí, sí, 15.
Casi, mira la Superliga.
Sí, sí, sí. 15.
La Superliga de los jueces.
Sí, 15 jueces de la Corte Europea.
Caray, tú.
Ahora es, en principio, esto debería ser primer trimestre.
Eso es.
Pero ya ves, viendo un poco la respuesta de la Superliga, vaya. A 22 Sports, ya ves que ven poco margen, porque lo único que se aferran es a la opción de que avala que un tercero pueda montar competiciones. Lo que no dicen es que lo que te está diciendo el informe es, oiga, lo puede hacer fuera del circuito de UEFA y FIFA si usted quiere y monte solo usted como quiera, pero ese escenario es el que nunca se va a dar. Porque Barça, Madrid y Juve, en un momento dado, muy hipotético, sí podrían aceptar, lo dejo todo y me salgo de mi Liga Nacional si el resto también lo hacen, para montar una única competición europea anual. Pero volvemos al tema de los 6 equipos ingleses, el equipo francés y el equipo alemán, que son los 3 grandes mercados audiovisuales y de consumo en Europa, por lo tanto, de cara a atraer patrocinadores y de cara a cerrar grandes deals de televisión. Pues recordemos que mientras aquí en España, y hablo de memoria, pero el Reino Unido vale bastante más la Champions League respecto a lo que se paga en España por los derechos de la Champions. Por lo tanto, ese es que acepto que un tercero monte una competición, pero tiene que ser fuera del circuito de UEFA, porque UEFA tiene derecho a no tener en su casa a alguien que le quiera hacer la competencia cuando son 2 organizaciones privadas, es lo que te rompe el modelo de negocio que podían tener en la cabeza los de la Superliga. Y luego el tema de las sanciones proporcionadas o no proporcionadas es que directamente si es inviable que montes tu competición dentro del ecosistema actual del fútbol europeo, ya lo otro es que no hace falta ni mencionarlo ni tratarlo.
Barça y Madrid no han dicho nada, ¿eh?
No,
no, pero
mañana,
hoy es jueves, mañana viernes, que es cuando sale el podcast, en principio, y de momento no se ha anulado. Mañana estaba prevista la intervención de Bert Reinhardt en el Nueva Economía Forum de Madrid, y a priori iban a estar juntos Andrea Agnelli, Florentino Pérez y Joan Laporta. Veremos si se caen de tal, porque la última vez que un representante del Real Madrid tenía que estar en un evento, que fue José Ángel Sánchez hace una semana con la Superliga, pues también acabó siendo baja en esa ocasión. Veremos si se mantiene en pie, aunque yo creo que, aunque sea por estética, deberían mantenerse en pie y demostrar unidad a la espera de la sentencia, porque en eso tienen razón, que esto no es definitivo. O sea, en un 80% se suele cumplir, pero pueden tener todavía algún bri de esperanza.
Puede saltar la sorpresa.
Exacto. Sí, sí, sí. O sea, para tener la referencia, finales del primer trimestre del 2023, finales de marzo, en teoría, los 15 jueces de la Corte Europea deben dar ya la sentencia definitiva sobre la Superliga.
Bueno, pues nada, volveremos a tocar el tema, que ya sabéis que lo estamos siguiendo siempre de cerca. Bueno, más cosas. ¿O quieres destacar algo más, Marc? ¿Cerramos esta carpeta?
No, esta carpeta yo creo que ya vale. Queda. Es que es muy demoledor el informe así de entrada, como para pensar que hay matices que hay que abordar. Y esta frase dicha así parece que tan no, es que es bastante... Bastante contundente todo.
Vale, digamos que el partido está en el minuto 85 y pierde la Superliga por 2-0.
Sí, pero acuérdate de Argentina-Holanda.
Sí, sí, por eso. Vamos a dejar ahí el partido. Venga.
Sacas delanteros altos y mira lo que pasa.
Sí, aparte que están ahí de entrenadores Florentino Pérez y Joan Laporta, y bueno, por eso. Todo puede pasar.
Exactamente.
A ver, vamos a la pista de baloncesto, porque habéis publicado, digamos, ofrecido en tu playbook, Marc, uno de vuestros informes currados, en este caso sobre la Liga CB y el patrocinio. Y creo que vale la pena, ¿no?, destacar algunas conclusiones. Vamos a poner en las notas del capítulo también el enlace para quien esté interesado, pero vale la pena destacarlo, Marc.
Sí, antes del verano hicimos el de la Liga Comercial Report. Ya también queremos anualmente hacer el de la CB para analizar un poco las marcas que están apoyando el baloncesto, abordar singularidades muy propias del básquet español, como son pues la presencia de mecenas, de patrocinadores históricos o incluso administraciones. Y sobre todo para nosotros este informe es importante porque en el baloncesto, a diferencia del fútbol, que donde la tele es el gran pilar que sustenta el negocio, en el caso del baloncesto, para que os hagáis una idea, y a raíz de la pandemia, el peso de los patrocinios ha pasado del 49% al 62% de todo el negocio. Por lo tanto, en el caso del baloncesto, el que más capacidad de atracción de marcas tiene frente al resto es el que más se acaba llevando. Hay diferencias muy grandes, o sea, tendremos a Madrid y a Barça, que gracias a sus vinculaciones con el fútbol, pues cada uno está entre aproximadamente en 11 millones de euros. Sorprende y no sorprende Unicaja, que tiene 9,97 millones de euros, pues que directamente del banco recibe unos 6 millones de euros. Y luego, para mí, el caso más relevante es Baskonia, que sin tener patrocinadores que le vengan del fútbol, de hecho muchas veces es al revés, es Baskonia el que acaba trayendo proyectos para la vez, pero está en 7,3 millones de euros, y el suelo de ingresos, digamos que estaría en torno al millón y medio de ingresos por un club. Entonces, bueno, hay diferencias muy notables, mucha dependencia, yo creo, que de la administración pública, y lo que también hay es mucha estabilidad. O sea, para que os hagáis una idea, a nivel de año estamos hablando que la media de contratos suelen ser 5 años, que si tú lo comparas con el fútbol, que cada año cambia el nombre de los equipos, pues eso en el baloncesto no será tanto.
Perfecto, pues nada, quien esté interesado, vamos a poner ahí el enlace porque vale la pena ampliar toda esta información que nos ha comentado Marc. También vale la pena ver leer el informe que ha hecho Sportico, que siempre decimos que es el tu playbook en Estados Unidos, sobre la valoración de los equipos de las franquicias de la NBA, que antes comentábamos, en el podio. Ahora lo tienes que ordenar, Marc. Y sí, más al detalle, el podio es Knicks, Warriors, Lakers.
No, ahora es Warriors.
Warriors primero,
Warriors ya son los primeros. Y la segunda son los Knicks y los terceros son los Lakers. Los Warriors ahora mismo tenían una valoración, lo llevo a dólares para no ir sobre datos, pero son 7.560 millones de dólares con un crecimiento del 25%. Los Knicks están en 6.580 millones de dólares y es un 8% más. Y luego los Lakers suben un 14% y están en 6.440. De media, el valor de una franquicia está en torno a los 3.000 millones de dólares y el valor agregado de todos los equipos de la competición ya suman 90.000. ¿Aquí qué pesa? ¿Y por qué la gente dirá, oye, pero cómo puede ser que los Knicks no valgan tanto sin llevan tantos años sin ganar nada? Porque en Estados Unidos el negocio de las propiedades deportivas está muy vinculado al negocio inmobiliario. Mm. Y no sé si todo el mundo lo sabe, pero al final el Madison Square Garden es de los New York Knicks, y el Madison Square Garden, más allá de ser el pabellón donde juegan los Knicks, es un pabellón donde se hacen eventos de todo tipo.
Cada día.
Y de manera constante. Y aparte recordemos que en el negocio audiovisual de la NBA, cada franquicia, digamos, que domina un mercado. Y Nueva York, evidentemente, es uno de los principales mercados de consumo en Estados Unidos. Por lo tanto, eso hace que sea una de las grandes franquicias de la competición, pese a que lleve muchos años sin ganar nada.
No, yo creo que esa explicación que acabas de dar es súper interesante. Sería como el United ahora en Europa, que hace años que no gana nada y sigue estando arriba de todo del ranking.
Pero fíjate que este año es el primer año que el United ya empieza a notar.
Hombre, claro. Sí.
Las consecuencias.
Es que lleva mucho sin ganar nada.
Si son 20 años, bueno, no, menos. Desde el 2013, creo que fue, o 2009, creo que fue la última vez, ¿no?, que ganó. Mira, hace poco hizo un contenido sobre este tema, pero es verdad que ya mucho tiempo. Es verdad que en 2014, con la renovación de Chevrolet, que por mayor contrato de la historia, sí que logró que aún así esa aura todavía resistiera, pero ahora ya no le ha aguantado más. No le ha aguantado más el,
mira, Mark,
el tirón.
He estado buscando, ¿eh? ¿Sabéis desde cuándo no gana la NBA New York? New York Knicks.
90.
No.
30 o 40 años.
50. Desde el año 73, que ganó a Los Ángeles, que no sé si era Lakers, 4-1. Año 73, ¿eh? Pero es que sí. Luego en los 90 tuvo una buena época, se clasificaba siempre para el playoff. Pero en el siglo XXI... ha entrado en playoff solo, en el siglo XXI, de los 22 años, 6 veces. 5 eliminados en primera ronda. Solo una vez llegó a semifinales de conferencia en el año 2013.
Pues fíjate que yo creo que con los Knicks, y les puede acabar pasando mucha factura, que claro, una de las fortalezas que tenían los Knicks es que si tú ibas de turista a Nueva York, el único sitio al que podías ir a un partido de NBA era a Madison Square Garden. Ahora no.
Puedes ir a Brooklyn, claro.
A los Nets. Y yo, de hecho, mira, justo tengo un amigo que está en Nueva York estos días, y el partido que ha ido a ver es de los Brooklyn.
Claro, claro, claro.
Entonces, yo creo que ahí, ojo, que eso que comentábamos, que le ha pasado al United, que aparte está pasando factor también, que tienes algún vecino al lado, que es un gigante, que aparte va más rápido que nadie, a los Knicks le puede acabar pasando lo mismo.
Sí. Bueno, interesante, interesante. También vamos a poner el enlace de la noticia de Sportico en las notas del capítulo. Un par de temas más para acabar. Un par de temas que ha comentado Patricia con Álvaro en el bloque de noticias. El Bournemouth ya es oficialmente también equipo de la Premier, pero ya está en manos de un propietario norteamericano, con lo que ya, sí, el 50% de clubes de la Premier...
Imagínate.
Ya son propiedad de empresas o de propietarios norteamericanos. Estoy buscando aquí el nombre del Bournemouth. A ver, ¿quién lo ha comprado? El empresario dueño de Las Vegas Golden Knights, de la NHL, o sea que tiene otro club, tiene otra franquicia, Bill Foley. ¿Vale? Creo que ya lo comentamos en su día, pero ya tiene el 100% ya de las acciones del Bournemouth. Y luego...
Y cada vez más guiri, ¿eh? En la Premier, cada vez más americana.
Totalmente. Y luego, más cerca, el español, Marcos, ha hecho asamblea de accionistas hace unos días. Siempre hay rumores de que
están,
el señor Chen se va a vender el club, pero bueno, de momento él dice que no.
De momento él dice que no. Él dice que no. Claro, la noticia sería que dijera que sí cuando ya lo tiene vendido, pero es evidente que Es un club que este año, el primer dato que es realmente preocupante es que tiene unas pérdidas netas de 19,9 millones de euros en el ejercicio 21-22, o sea, en la temporada pasada, y la deuda neta asciende a 43 millones de euros, el doble que en el último balance que habían presentado. Es mucho dinero, pero cuando lo recogió Chen, el multimillonario chino que es propietario de Español, a finales del 2015, si no recuerdo mal, la deuda del club, Marc, era de 133 millones de euros. Ahora es de 43 millones, pero la situación también es dramática en el punto de vista deportivo porque no acaba de encontrar la personalidad el club que tuvo su paso por
Segunda División. Sí, yo creo que les falta ese punto. Es verdad que yo el tema pérdidas, es verdad que yo lo relativizo en el sentido de que con la ampliación de capital de 38 millones del año pasado está más que cubierto las pérdidas pandemia, incluso las que pueda haber este año si no hay venta de jugadores. Sí que es más esa falta de verle proyecto deportivo, ¿no? O sea, desde aquella bicefalia que no acabó de funcionar entre dirección general corporativa y dirección deportiva, que acabó provocando la salida de los dos que mandaban en el club para que llegara Chema Durán a intentar salvar el club en enero, creo que en enero del 20, que es cuando fichaban a Cabrera, en Barba y Raúl de Tomás. Es verdad que aquella operación tenía sentido en un momento de esa normalidad del mercado de fichajes, en el que es verdad que pues que era bastante fácil comprar y vender jugadores. Luego ya llegó pandemia y derrumbió los esquemas, y un poco las pérdidas de los últimos dos años viene de que esa inversión en esos tres jugadores se hizo pensando, oye, si nos mantenemos en primera, perfecto, porque nos cuadra todo, pero si bajamos a segunda, a estos tres los podremos vender revalorizados en verano y por lo tanto acabar de poner orden y buscar el ascenso de forma directa. Es verdad que por cómo está el mercado no pudieron venderlos, pero sí que es verdad que a cambio sí que consiguieron el ascenso directo a primera división otra vez. Y ahora es ver, el modelo económico lo tienen y el modelo y todo el proyecto empresarial yo creo que lo están montando bastante bien. Les falta encontrar un modelo deportivo que encaje con un club que tú, Marcos, tú lo sabes mejor que yo, pero que a nivel de cantera es un gran club. Luego no sé qué pasa, que a nivel de la élite no acaban de cuajar, pero que a nivel de cantera sí que tiene un modelo muy, muy definido y muy claro.
Sí, sí, es así. Es un club que ahí tiene esa estabilidad, que tiene ese nombre, que tiene ese trabajo y tiene esa base, pero que luego en el salto al fútbol profesional no acaba de encontrar el tono y no acaba de encontrar, para mí lo fundamental es la personalidad de un proyecto deportivo que obviamente no siempre te va a salir bien al principio, pero sí que tienes que ser muy sólido y muy consistente.
Oye, Marcos, noticia de hace un rato. Sí. El Real Madrid ha fichado a esta nueva perla brasileña, Endrick, uh-huh, un poco siguiendo los pasos de lo que hizo con Vinicius y con Rodrigo, ¿no? Que se les escapó Neymar en aquella, sí, lucha con el Barça, pero luego ya no dijeron Neymar y nadie más, ¿eh?
Vinicius, Rodrigo, Reinier, que ahora está cedido en el Girona, y ahora Endrick. Para entender la dimensión de este fichaje, es un niño de 16 años que vendrá en el 2024 al Bernabéu. Pero
cuando cumpla 18, cuando cumpla, como marca
18,
la ley.
Exactamente, cuando cumpla 18, como marca la ley. Y que se ha convertido en el segundo traspaso más caro de la historia del fútbol brasileño. O sea, Neymar obviamente fue el primero. Más allá de, recordáis todos, el 57,1 sí, y punto. Al principio eran 17, luego 57 y acabaron siendo 86, 88 y casi 90 millones de euros. Y estamos hablando que en el cómputo de la operación, por este jugador, el Palmeiras considera que va a terminar cobrando 72 millones de euros. 72 millones de euros. Por Rodrigo, el Madrid en el 2017 pagó 45. Por Vinicius, en el 2018 pagó 45. Por Lucas Moura, el PSG le pagó al Sao Paulo en el 2012 43 millones de euros. Pero un niño de 16 años, la presidenta del Palmeiras, lo acaba de hacer público hace nada, unos minutos, ha dicho que es la mayor operación en la historia del fútbol brasileño. Y tiene toda la razón, porque estamos hablando de un niño de 16 años que va a estar dos años, periodo de formación todavía, en Brasil, y con 18 vendrá.
Tan bueno es, Marcos. ¿Lo has visto tú?
Yo lo he visto un
Pero juega ya con el primer equipo del Palmeiras.
Ha jugado. Es muy buen jugador, es un delantero.
Pero claro, es un poco melón por abrir, ¿no?
Sí, en teoría sí, pero todo el mundo. Bueno, sí, todos
es una apuesta, clubes, es una apuesta, sí, claro. Sí,
bueno, y que de hecho el único melón que les ha salido mal de momento, precio, precio jugador en realidad que son 30,
sí, 30 millones.
Que es que 30 millones, y pero es verdad que los otros, por los precios que dices, pues realmente es un poco lo que te costaría haberlos fichado. O sea, tampoco creo que hayan, o sea, que yo creo que tampoco los precios que está pagando por ficharlos por anticipado, tanto Vinicius como Rodrigo como Endrick, todavía no me pronuncio.
Bueno, los dos primeros años de Vinicius.
Pero que te quiero decir que el precio al que te costaron tampoco justifica que haya sido muy hábil en la operación. Por ejemplo, Julián Álvarez con el Manchester City.
18 millones de euros.
O 18 millones.
Esa es buena.
Ahí sí que te acepto, ostras, que te has anticipado bien al mercado y sí, te has llevado barato a un jugador que seguramente en 2-3 años pues valga 40-60. Pero yo creo que, que Vinicius Rodrigo, ficharlos hoy, tampoco sé cuánto más de lo que te costaron a ti.
No, pero hay un sobreprecio por la lucha que, sí, bueno, con el Barça, con el Paris Saint-Germain.
Y esto en realidad lo explican bien, es su lógica, y es un poco el Barça intentó entrar en ese juego muy a saco y le salió muy escaldado de todo. Pero es verdad que un poco la lógica de ellos es, oye, yo lo ficho y solo por venir al Real Madrid yo anticipo que al precio al que los estoy fichando, al menos la inversión la recupero.
Sí.
Si a mí me sale mal y lo acabo vendiendo, o al menos, oye, con la amortización y demás, eso pues es. Lo acabo absorbiendo, que es un poco lo que pasará con Reinier, que tiene pinta, y a lo mejor yo me equivoco, pero no tiene pinta que vaya a llegar a jugador de
Del
Real Madrid.
No, fíjate, Marc, en términos económicos, el Madrid, por ejemplo, en el 2017 ficha por 45 millones de euros a Rodrigo. En el 2018 ficha por otros 45 millones de euros a Vinicius Junior. Estamos hablando de dos jugadores de este nivel, que son titulares indiscutibles de la selección brasileña, que lo ha hecho mal en el Mundial, pero son titulares de Brasil, 90 millones de euros. En esa misma época, el Barça ficha, en el 2017, con la marcha de Neymar, a Dembélé, 105 más 40 en variables. 105 millones. O sea, Dembélé ya vale más que los dos juntos. Y en enero del 2018, el Barça ficha a Coutinho, 120 más 40. O sea, el Barça invierte 350 millones de euros. Y el Madrid invierte.
Bueno, y luego a Griezmann, que le sale mal,
sí,
también.
Y luego a Griezmann, evidentemente. Pero en esa misma época, el Barça invierte 350 millones de euros en dos jugadores europeos consagrados, supuestamente. Bueno, consagrados en el caso de Coutinho, sí. En el caso de Dembélé, no, porque apenas iba un año a nivel de élite en el Rennes y luego en el Dortmund. Pero ellos, el Madrid, firma por 90 millones a dos jóvenes que ahora mismo.
No, y ahora hace una apuesta. Hace una apuesta. Si le sale bien, pues será muy barato. Y si le sale mal, pues bueno, pues ya está.
Pero es una apuesta que también hubiera querido hacer el Barça. Pero sí, claro. No tenía el dinero. Es una apuesta que hubiera querido hacer el PSG. Pero el PSG no puede competir con
la marca
de imagen. Claro,
exacto, sí. Con el influjo que representa para un brasileño jugar en el Bernabéu. De hecho, el niño, con todos mis respetos, Endrick, va a venir las próximas semanas a conocer el estadio y a ver a su nuevo equipo en el que jugará a partir del 2024.
Pues nada, que les vaya bien a Endrick y al Madrid. Vamos con el documental que nos recomienda hoy para acabar el capítulo Pau Mitjans. Vamos a hablar de fútbol con F.
Una persona debe separar el trabajo de su vida personal.
Para mí, el 95% de las decisiones que yo tome en mi vida son en función de si va a mejorar mi rendimiento o no.
La serie documental de la semana es Alexia Labor Omnia Vincit, que quiere decir el trabajo lo conquista todo. En esta miniserie descubrimos quién se esconde detrás de la mejor jugadora de fútbol del mundo, actual Balón de Oro por segundo año consecutivo, tanto desde el punto de vista personal como profesional. Descubrimos el carácter de Alexia Putellas, muy acorde con el título de la serie, y es un insight en toda regla de la jugadora del FC Barcelona, una futbolista que ha trascendido más allá del terreno de juego, convirtiéndose en toda una referente. Se puede ver en Amazon Prime Video, son 3 episodios de unos 45 minutos, lo dirige Joana Pardos y está producida por YouFirst. En el documental se habla sobre todo de fútbol y de todos los sacrificios que ha tenido que hacer Alexia durante toda su carrera para llegar al momento actual, tanto a nivel individual como colectivo. Es cierto que hay algunas escenas buscadas, pero gana mucho con las entrevistas que se le hacen a Alexia, donde la descubrimos en su estado más puro, y los protagonistas que aparecen también están bien encontrados, con familiares, compañeras y referentes del fútbol, como puede ser Camille Abili o Nadine Kessler, o el propio Xavi Hernández o Robert Lewandowski. La grave lesión de rodilla también juega un papel clave en la trama, que da otra línea argumental interesante sobre cómo afrontar el retorno a los terrenos de juego. Y además, el primer partido en el Camp Nou, los récords de asistencia, el primer y segundo Balón de Oro, la Champions, son otros ingredientes que ayudan a darle ritmo al relato. En propias palabras de Alexia, en el primer capítulo, creo que este documental sigue la premisa de normalizar el fútbol femenino y no reivindicarlo.
Gracias, Pau. Tiene un mérito especial este documental porque mientras lo grababan y ya estaban a punto de acabarlo, se lesionó gravemente Alexia y entonces de ahí surge el segundo episodio y pues cómo está enfocando la recuperación de la grave lesión, la doble campeona del Balón de Oro en el fútbol femenino. Bueno, yo creo que es un personaje que merece que veamos el documental, ¿no? Que ha producido, espera que te abro el micro, Marcos, sí. Que ha producido la YouFirst, sí. Que es la agencia que representa a Alexia y que también tiene una vertiente audiovisual.
Yo he visto el primer capítulo, tengo que ver los otros, he visto el primer capítulo y me gusta porque además pone el foco donde lo tiene que poner y donde el mensaje que ella lanza de manera muy contundente, muy serena, y donde ya se atisba lo que va a ser para ella y lo que está siendo un drama. Porque justo antes de la Eurocopa, en un momento decisivo de su carrera profesional, sufre la lesión más grave que puede tener una futbolista, que de hecho en las mujeres hay estudios ya científicos que demuestran que la rotura del ligamento cruzado es mucho más frecuente en mujer que en futbolista que en un jugador masculino. Y a mí me parece un documental realmente... Hoy me he anticipado a Pau y hoy ya he visto...
Has hecho los deberes,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Hay un cameo también de Andrés Iniesta.
¿Ah, sí?
En este, sí, sí. Lo que pasa que debe estar en el segundo capítulo que todavía no has...
Vale, vale.
No has llegado, pero sí, sí. Yo no lo he visto todavía, pero se grabó un cameo, una intervención de Andrés Iniesta en este documental. Bueno, ¿habéis visto algo estos días?
No, fútbol.
Sí, fútbol.
Si quieres fútbol, fútbol.
Mucho mundial, ¿no?
Sí,
mucho
sí.
Mundial. Perfecto.
Yo he visto algo y no me acuerdo, pero...
yo he visto... Importante. ¿Recordáis que los amigos de la media inglesa nos recomendaron el documental que han hecho ellos,
sí,
el reportaje, sí, documental sobre el Mundial de Qatar, que son tres capítulos en YouTube, en el YouTube de la media inglesa, que recomendamos hace un par de semanas? Allí encontraréis el enlace en el capítulo. Pues los he visto. Y oye, chapó, ¿eh? Felicito a Juan Corellano, a Ilie, Oleart, a Nacho González, a los amigos de la media inglesa, porque seguramente con pocos recursos económicos, ¿sabes? Con pocos medios han conseguido hacer un producto que está muy bien, mezcla, bueno, con el toque este de humor que le dan en la media inglesa y bueno, haciendo periodismo, no diré de investigación, pero sí yendo a tocar temas sensibles y profundizando bastante con buenas voces. Sí, sí.
Y ahora me he acordado, porque no es un documental, pero el otro día me vi la entrevista entera que le hicieron a Todd Boehly. Aquella famosa entrevista en la que dijo el tema del All-Star y demás. Y yo esa entrevista la recomiendo, porque yo creo que había mucho cachondeo con el tipo y realmente si lo escuchas entero y en el contexto en que le explica las cosas y cómo las explica y el racional que le da a cada idea, ves que por algo el tipo tiene la fortuna que tiene y por algo el tipo ha podido comprarse el Chelsea y es el dueño de los Dodgers de Estados Unidos. O sea,
sí, sí.
Que eso luego te paso el link y recomiendo bastante escuchar esos 30 minutillos de entrevista porque está muy bien. Y aparte, de hecho, él le pregunto por Superliga y dice que no.
Vale, pues pásame el link y lo ponemos en las notas del capítulo. Así la gente que nos esté escuchando puede ir directamente a ver la entrevista. Bueno, lo dejamos aquí. Disfrutar de la final del Mundial y la semana que viene tendremos alguna sorpresa. Semana que viene en el podcast, o sea que estad bien atentos.
Vale, vale.
Marcos, cuídate.
Hasta luego.
Deo Menchen.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte.
Nice to be in orbit.